Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hacer un programa especial para invitarlos a ustedes, para invitarnos a todos a la Donatón por los Niños. Esto es una campaña que está haciendo la Alcaldía de Bogotá con la Secretaría de Educación de Bogotá, por supuesto, y con un principio que realmente es muy importante, y es llevarle a los niños de la capital tabletas, computadores, lo que sea que necesiten para poderse conectar y para poder romper algo muy delicado que ocurre con la educación virtual, y es esa brecha gigante que hay entre quienes tienen cómo conectarse y quienes no lo tienen. 4 de cada 10 niños, niñas y jóvenes en Bogotá no tienen algún tipo de dispositivo electrónico o conectividad, no pueden hacer sus clases de manera virtual. 4 de cada 10, eso es muchísimo, ese es el 40% de los niños y las niñas y los jóvenes de Bogotá, el 40%. La invitación entonces que se está haciendo a través de la Donatón por los Niños, que arranca el 29 de junio y va hasta el 31 de julio, es para que usted done todo lo que le pueda servir a los niños: computadores, tabletas, teléfonos celulares. Ya vamos a hablar con la gente del gobierno distrital para que nos explique exactamente qué es lo que se necesita y cómo es que es la dinámica. Pero en el programa de hoy queremos contarles que nos sumamos, nos metimos de cabeza en esta campaña y que vamos a estarles contando constantemente cómo va la donación, cuántos computadores han llegado, cuántas tabletas han llegado. Porque es el compromiso de todos tratar de cerrar esa brecha tan profunda que hay entre quienes tienen cómo conectarse y quienes no tienen cómo conectarse. Eso es importantísimo. Entonces, vamos a hablar con rectores, con estudiantes, con miembros obviamente del gobierno distrital, con donantes y con ustedes, para que nos cuenten de qué manera se quieren sumar a esta gran iniciativa. Numeral Vanessa, donar a los niños es... ¿Qué es donar a los niños? Es muy importante en este momento hacer esas donaciones de computadores, de tabletas, de lo que usted pueda. También hay una cuenta bancaria para hacerlo, y realmente nos metimos y nos sumamos en la campaña porque nos parece que el objetivo es importantísimo. Carolina, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Estamos recibiendo, Vanessa, muchos comentarios que nos escriben padres de familia, estudiantes, con nuestro numeral de esta noche, Vanessa, donar a los niños es. Leonardo escribe: en mi caso tengo una hija en la universidad, otra en el colegio y al mismo tiempo en el SENA. Solo tengo un computador viejito y por supuesto que es muy complicado. No me imagino donde son 3 o 4 chicos en una casa. Jorge Sánchez: Vanessa, donar a los niños es una obligación moral, al que más se le da, más se le pide. También escribe Gema Dorada: Vanessa, donar a los niños es una necesidad que parecía mentira. Esta pandemia tiene algo positivo, que nos abrió los ojos demasiado. MS Navarro: Vanessa, donar a los niños es garantizar el derecho a la educación. También nos escribe a esta hora Liz Fernanda M: Vanessa, donar a los niños es darles la oportunidad de estudiar. En el Instituto Ramón Barrantes de Pisba, en Boyacá, carecemos de medios tecnológicos para que nuestros niños puedan estudiar. Edwin Manrique: Vanessa, esta pandemia nos obliga a pensar diferente. En lugar de que los congresistas estén buscando hacer rutas escolares en las veredas, ¿por qué no llevar internet y computadores a todos esos hogares y realizar una educación virtual real? Eso sí, con profesores preparados para tal fin. Algunos de los comentarios que estamos recibiendo esta noche con nuestro numeral Vanessa, donar a los niños es.
Ahora, expliquémosle a la gente, a quienes están escuchándonos, cómo pueden sumarse a esta campaña: www.donatonporlosniños.gov.co. Hay 3 modalidades. ¿Cuáles son?
Es muy sencillo. Si usted nos está escuchando y quiere donar un computador o una tablet o hacer una donación en dinero, simplemente ingrese a www.donatonporlosniños.gov.co. Tiene que elegir cuál categoría va a donar, si va a donar un equipo nuevo, un equipo usado o una tablet o dinero en efectivo. Y usted, algo muy importante, es que no va a tener la necesidad de salir de casa, porque a través de Envía o de Rappi, usted puede, atendiendo todos los protocolos de bioseguridad, llevar el equipo a un punto Envía más cercano, o si prefiere, pida un servicio de Rappi para que le recojan gratuitamente su dispositivo en la casa. Y si quiere hacer una donación de dinero, dinero que se invertirá para la compra de dispositivos tecnológicos, tabletas y computadores que se van a entregar a los estudiantes para que puedan acceder a las clases desde su casa, va a ingresar también a www.donatonporlosniños.gov.co, haga clic en donación en efectivo y la transferencia la puede hacer con tarjeta de crédito o a través de la plataforma PSE.
Muy bien, hablamos más adelante con la Secretaría de Educación para que nos explique algunas cosas. Si yo tengo un computador que no me sirve, ¿qué hago? ¿Allá lo arreglan o lo tengo que arreglar antes de donarlo? Si tengo una tableta pero está medio chueca, ¿la puedo donar o más bien no? Si no tengo la plata para donar lo que vale un computador, ¿puedo donar en la medida de mis circunstancias 10.000, 20.000, 50.000 pesos o más? Todo eso lo vamos a resolver en breve. Tenemos numeral Vanessa, donar a los niños es... Es una responsabilidad, es una obligación, es nuestra tarea como miembros de una sociedad que es muy desigual, es una oportunidad grandísima para usted colaborarle a todos los que lo necesitan, es invertir, porque cuando usted invierte en la educación y invierte en un niño, usted está construyendo futuro, usted está cambiando este país. Recuerden esta estadística, 4 de cada 10 niños, niñas y jóvenes de Bogotá, 4 no tienen cómo conectarse en un colegio virtual, no tienen dispositivos electrónicos, no tienen cómo entrar a ese mundo que hay a través del Internet. Entonces, súmese a esta campaña que realmente está muy bonita. Erika Ariza es rector del Liceo Femenino de la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde hay 5.450 estudiantes. Rector, bienvenido a Mesa Blue, un gusto.
Buenas noches, ¿cómo está?
Bien, ¿cómo le ha ido a usted con esta virtualidad en la educación?
Bueno, no, como dirían por ahí, no nos cogió de sorpresa, nos sorprendió. Nos sorprendió y estamos tratando de organizarnos, de ubicarnos, lógicamente, para responder de la mejor manera posible a la contingencia y poder llevar la educación a la casa de nuestras estudiantes.
¿Y cómo están haciendo ustedes con los chicos y las chicas que no tienen computadores, por ejemplo? Porque supongo que no todos tienen, ¿no?
Sí, señora. No todos tienen. Y pues en esta situación hemos tenido que manejar este aprendizaje, estas clases remotas, utilizando diferentes estrategias. De pronto, allí el Liceo Femenino... aproximadamente un 14% de las estudiantes no tienen ni computador ni conectividad, ninguna forma de poder llegar a través de una clase virtual o una clase remota. Con ellas hemos tenido que manejarla a través de unas guías físicas, de unas actividades de aprendizaje que les damos en físico. Y si bien es cierto, la otra proporción de estudiantes, pues las hemos atendido a través de clases remotas, pero ahí no se puede uno como engañar de que todas tengan un computador, una tablet, una buena conexión a Internet. Muchas se conectan desde un celular y yo creo que un gran porcentaje de niñas lo hacen desde un celular. Sin embargo, pues nosotros como colegio hemos tenido también, como diría la palabra de moda, que reinventarnos y de esa forma llevar las clases, y logramos ya sortear el primer semestre que terminamos ahora en el 12 de junio con estudiantes, logramos sortearlo y estamos preparándonos en este momento, porque ese es el trabajo que estamos realizando, preparándonos para abordar el segundo semestre, inicialmente totalmente de trabajo en casa, con todas estas dificultades, a una proporción de estas niñas.
Usted me dice, cuando usted me dice, rector, que los que no tienen, las niñas que no tienen internet o computador o que no se pueden conectar, hay unas guías físicas, ¿cómo hacen para entregarles ese material físico?
Sí, señora, con ellas... Y luego contratamos un servicio para entregarlas en las casas. Pero también mire que se nos presentó una dificultad grande porque muchas de estas personas no son estables en su vivienda. Hay personas que yo casi pensaría que viven lapsos muy pequeños, 8 días, 1 mes en una vivienda y van a otra vivienda. Nosotros llegamos a la mayoría de las casas de ellas a puerta, les contratamos el servicio y se les llevó. Pero otras personas fue muy difícil ubicarlas o viven en unos lugares donde todavía no se ha legalizado los barrios, entonces no hay direcciones. Con ellas hubo mucha dificultad, fue una búsqueda bastante compleja. En último, muchos de ellas acercaron al colegio y allí les entregamos sus paquetes de guías, de actividades evaluativas, de actividades de aprendizaje, de kits escolares, todo lo que por el colegio pudimos entregar, le hemos entregado allí a estas personas, pero ha sido una dificultad bastante, bastante, bastante grande. Lo otro es que ya en el momento en que los padres también empezaron a salir, porque se pasó como la parte fuerte del confinamiento, pues no los encontraba uno en la casa. De pronto salían, la niña la dejaban en otro lugar, muchas situaciones que se han presentado, pero nos toca cada día, de acuerdo a lo que se nos presente, prepararnos y buscar la estrategia para atender a estas personas.
Claro. Rector, y ese acompañamiento por parte de los padres de familia se dio al inicio, como usted nos lo está contando, pero ya cuando hay padres de familia que han tenido que salir a trabajar, ¿de qué manera los profesores han acompañado este proceso?
Sí, inicialmente como todo el mundo muy juicioso, todo el mundo muy pendiente. Sin embargo, mire que ese sí es un fenómeno, porque tal vez el padre nunca dimensiona lo que significa el proceso de acompañamiento en la educación de su hijo. Algunos por la necesidad de salir a trabajar, otros porque no tenían las condiciones académicas, las condiciones en parte de paciencia, de comprensión para acompañar a su hija, a su hijo, y empezó a quedar la niña de pronto muy sola. Y otra situación que se presenta es que muchas de ellas viven es con los abuelos o con una persona que no es su papá o su mamá, o de pronto hay familias de padrastros, madrastras. Entonces no es una situación, o lo general no es que todas estén acompañadas. Nosotros como colegio nos distribuimos en equipos y tratábamos diariamente de llegar al mayor número de niñas a través del teléfono, a través del teléfono fijo, del teléfono celular, preguntando cómo están, a través de las otras compañeritas, sabiendo.
Eso, y tratando. ¿Eso es entre ustedes y los profesores, rector?
Sí,
¿se organizan entre ustedes y los profesores, los demás profesores, para llamar a las chicas?
Sí, señora, todo el equipo de profesores, orientadores, y pues tenemos también estudiantes pasantes de las universidades, maestros en formación, psicólogos en formación que están allí haciendo sus prácticas. Con todo este equipo nos dedicamos a poder estar llegando, a acompañarla, a saber, por uno preguntarle, estar pendiente de su salud emocional, de su situación, porque sí se ve mucho, mucho el descuido, diría yo, o esa dejación de parte de la familia a la hija. Ese como, no sé, ese de una cuestión ya cultural de que el niño no necesita, y esto fue lo que más le dio duro a los padres, de que tuvieron que,
claro,
estarle es que prestando atención a sus
la gente
sus
tiene
hijos.
Que trabajar y claro. Y los
sí,
padres también
salen
a trabajar. Es una situación muy complicada para todo el mundo. ¿Cuántos, usted, total, decíamos que son más o menos 5.400 estudiantes? ¿De qué año, rector? ¿Desde qué edad hasta qué edad?
Son exactamente 5.611. Están distribuidas de grado jardín a grado 11 aquí en la sede principal. Y en el jardín satélite tenemos el prejardín. Ellas están desde los 3 años y en adultos pueden haber adultos cerca de los 70 años. O sea, hay una población de muy, muy heterogénea, porque nosotros manejamos diferentes programas. Aparte de los programas regulares de niños que los tenemos en jornada mañana, tarde, Tenemos las jornadas de modelo flexible, de fines de semana, de noche. Allí tenemos una población adulta, una población juvenil, diferentes tipos de situaciones, porque en la población que nosotros manejamos es población víctima del conflicto armado, sobreviviente de conflicto armado. Entonces tenemos toda una gama de situaciones en el colegio que hemos tenido que atender, y pues ahí poco a poco lo hemos sorteado.
Tienen un grupo grande de víctimas de desplazamiento, ¿verdad?
Sí, señora, nosotros tenemos en este momento ¿niños? Aproximadamente, son hombres, mujeres, porque también por más de que el colegio femenino, en este programa tiene hombres. Acá manejamos una población de hombres y tenemos aproximadamente 400 personas de esa situación. Ahí hay también de diferentes edades, desde los 13 años en adelante, y hay personas por allá que pasan los 50 años. Y los hijos sí. De ellos, que se los atendemos también los fines de semana, están desde los el jardín, del prejardín, hasta los 11 años que estamos atendiendo. Entonces, esto nos cogió con múltiples situaciones, múltiples compromisos del colegio, y hemos tenido que, con todo el equipo docente, equipo administrativo, sortear las diferentes situaciones. Y pues yo diría en este momento como que ya la calma ha vuelto y estamos un poco ya más preparados en todo sentido, logísticamente.
Claro, pero necesitan, necesitan los insumos.
Claro, sí.
Claro, pero necesitan los insumos, que los chicos que no están conectados puedan estarlo.
Sí, señora, esa es la parte que está doliendo fuerte. Nosotros tenemos aproximadamente 700 estudiantes, 715 exactamente, que fue lo que nosotros hicimos en la caracterización, fue lo primero que hicimos para poder saber cómo estaban nuestros estudiantes, y a ellos logramos a 163 atenderlo con tablets que teníamos en el colegio. Esos 163 le entregamos la tablet, ya pues regularon un poco su proceso educativo, y ya misma manifiestan la satisfacción ya de poder estar conectada, de poder recibir sus clases diferente. Entonces, pero todavía hay una fracción de más de 500 estudiantes a las cuales no tienen ni internet ni dispositivo. Hay una brecha muy grande, una inequidad, una injusticia bastante fuerte con ellos, pero ya uno como institución no tenemos ningún otro recurso. Entonces ahí sí, sí. Tocaría
rector,
como estamos
acláreme hablando. Una cosa, son 5.600 estudiantes, chicas, donde hay, sí, también, señora, algunos hombres, como nos explicó ahorita, de población vulnerable. ¿Por qué, sí, cuando, señora, me dice que hay que solo hay ciento y pico que los necesitan, y los demás qué?
Entregamos tablet nosotros en el colegio. Tenemos 715 personas que no tenían ninguna conectividad. Eso más o menos es como el 14%. De esas 715 logramos suplirle tablets a 163 personas, que es el número de tablets con que el colegio contaba. La Secretaría de Educación nos generó la posibilidad de que estos dispositivos, tablets y computadores portátiles, pudiésemos prestarlos a las estudiantes, y eso hicimos, se les entregaron. Pero todavía queda una población de más de 500, como ya, 550, que aún no tienen ningún recurso, no tienen internet, no tienen el dispositivo, nada, prácticamente están, que son, claro, las que, claro, hemos tenido que atender físicamente. Pero entonces hay mucha inequidad, eso sí es muy inequitativo, y eso es parte de lo que angustia. A mí por lo menos eso me angustia, me preocupa bastante por esas personas, y más en este momento,
claro,
de...
Ahora, hay un tema también, rector, que es el de las necesidades de alimentación de tantos niños y niñas que dependen del colegio para alimentarse. En el caso del colegio de ustedes, del liceo femenino, ¿qué están haciendo?
Bueno, allí...
¿Cómo han podido? No sé si han podido suplir alimentación o no han podido.
Sí, señora, mire, inicialmente pues buscamos y hicimos todo lo que fue posible para que todas las personas recibieran su refrigerio inicialmente, y luego su bono del refrigerio escolar que les da la Secretaría de Educación. Se hizo y puedo pensar que casi el 100% está cubierto con eso. Sin embargo, pues este colegio Liceo Femenino, que es uno de los más grandes de Bogotá, alberga población de toda Bogotá, inclusive de Soacha y de municipios vecinos. Y es una población de estrato de pronto uno, y de pronto ni uno, menos. Entonces nos empezamos a enterar de que había mucha falta de alimento. Allí por una orientadora, Omari, y una coordinadora, Rosario, iniciaron una campaña en la cual invitamos a quien se considerara liceísta o hubiese pasado o tuviese algún afecto con el colegio, que aportáramos algo, y a través de ese aporte hemos logrado por lo menos cerca de unos 600, 700 mercaditos que pudimos entregarlo a los padres. Inclusive el sábado pasado hicimos la última entrega, y por ahí tenemos uno que otro con que estamos atendiendo cuando nos enteramos de que a alguien le falte. Pero eso lo hemos hecho directamente con los docentes, con exalumnos, con personas vinculadas a la institución de una u otra forma, o con personas de buena voluntad. Hemos hecho eso para poderle suplir parte de lo que es un alimento a estas familias que tienen esa dificultad. Pero es muy grande, y la situación es bastante, bastante compleja, porque muchos de ellos son hijos, hijas de padres de economía informal, de el rebusque, personas hasta el reciclaje. Hay familias de esa condición, personas de que venden en los buses, personas que se rebuscan en la calle. Entonces la situación es compleja, pues hemos hecho de todo, porque yo por lo menos en mi vida nunca pensé verme haciendo esto, pero pues ha tocado y se ha hecho, y estoy feliz de haberlo hecho y de poder seguir haciéndolo hasta donde sea necesario.
Pues, rector, nosotros aquí en Mesa Blue estamos casados con los niños, estamos casados con esta campaña de la Donatón por los niños que está haciendo la Secretaría de Educación para tratar de recoger computadores, tablets, cualquier cosa que pueda dar bienestar a los chiquitos. Además, donaciones económicas también, ya toda la información la vamos a pasar nuevamente, pero nos alegra saber que ahí vamos. Nos angustia muchísimo lo que usted nos dice de la alimentación, y cuente con este programa y cuente con nuestra voz para lo que sea que se le ocurra que podamos hacer por todos esos estudiantes que usted tiene allá en la localidad, Rafael Uribe Uribe.
Sí, es cierto, en ese momento es una voz de apoyo, de ver ya que otra parte, por ejemplo la radio, el periodismo, se pronuncia, y que ya somos miles de pronto que estamos en este empeño por la niñez y por las personas, porque aquí todos cuentan. Y estamos en esa lucha, pero pues la idea es que salgamos adelante, y vamos a salir. Y en este momento también, que aprovecho, decirle a todo padre de familia, a toda persona que necesite educación, el colegio tiene matrícula. El colegio estamos matriculando y recibiendo, porque por lo menos tenerlos en el colegio, tenerlos en el CIMAT del Ministerio de Educación, son personas que fácilmente visibilizamos y podemos estarles ayudando. Entonces el colegio tiene matrícula en todos sus programas, en todas sus jornadas, está abierta. Eso lo hacemos totalmente virtual todo, para que estas personas, aparte de que estén por allí en una situación crítica, puedan tener la educación, y también de esa manera se les puede apoyar con alimentación, con las otras cosas que está también brindando la Secretaría de Educación. Entonces en eso estamos empeñados y en eso estamos comprometidos, y el Liceo Femenino está comprometido completamente con eso.
Y la información está toda digital, entonces se puede conseguir para que matriculen a los niños. No dejemos a los niños sin estudiar. La virtualidad vale también, ahí es una manera de estudiar, es distinto. Se están haciendo unos esfuerzos muy grandes desde todos los sectores de la sociedad, del Estado. Bueno, hay que matricular a los chiquitos, a las niñas, en este caso también reciben niños, para que sigan estudiando. Rector, me encanta saludarlo, es un honor para mí tenerlo en este programa.
Muchas gracias, muy amable.
Laura Torres tiene 18 años y está en 11 grado allá, en el Liceo Femenino. Laura, bienvenida a Mesa Blue.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te ha ido con esto del colegio en la casa?
Hola, muy bien. Pues, a mí me dieron una tablet y con eso he podido hacer todos mis trabajos.
¿Y quién te dio la tablet? ¿El colegio?
Sí, mi papá fue y la recogió.
Ah, qué maravilla. Y tú tenías antes de la tablet, Laura vive en el barrio Galán, está ahora pues en vacaciones, pero hizo los 3 meses del colegio. ¿Y tú tenías computador y tenías celular o algo antes de la tablet para comunicarte y para estar en clase desde la casa?
No funcionaban. O sea, sí tenía celular y eso, pero no podía enviar los trabajos desde ahí.
¿Y la tablet te ha servido para hacer clases cómo? ¿Cómo son tus clases en el colegio? ¿Vía qué?
Bueno, pues las hacen vía Zoom y los profesores también envían trabajos individuales a Edmodo o plataformas de ese tipo.
Laura, y por ejemplo las clases que necesitan movimiento, baile, música, educación física.
En esos casos, pues los profesores han enviado unos retos y nosotros nos grabamos y los enviamos a sus correos.
Y ahí les funciona. Y tú tienes ya la tablet, que tu papá fue y la recogió. ¿Y tus demás compañeritas?
Pues algunas sí ya la recogieron, pero hay otras que no pudieron y no han tenido cómo comunicarse.
¿Y las que no se pueden comunicar, qué hacen? ¿Cómo hacen para estar en clase?
Pues en esos casos los profesores han sido muy flexibles y han pues buscado otras alternativas. O hay chicas que recogieron un paquete en el colegio donde estaban los trabajos que debían hacer.
Y ahí más o menos les funcionó. ¿Y cómo te has sentido en el colegio virtual? ¿Te ha gustado? ¿Extrañas el colegio? ¿El otro?
Pues la verdad sí me hace mucha falta las clases presenciales, porque pues es diferente, porque uno en clase presencial yo siento que uno aprende más, y además que también como en mi último año es como difícil saber que tal vez no vuelva a ver a mis compañeras.
Claro, porque ya terminas.
Sí.
¿Y tú qué tan cerca queda tu colegio de la casa?
Del lugar en donde estoy ahorita, más o menos a media hora en bus.
¿Y en qué vas? ¿En qué vas al, pues cuando ibas, en qué ibas? ¿En bus?
Sí.
Bueno, pues Laura, nos alegra mucho que ya tengas tu tablet, ¿no? Y que puedas estudiar con ella. ¿Qué hacen tus papás?
Mi papá, ¿en qué trabajan? Mi papá ahorita está.
¿En qué trabajan? Sí. ¿Y la mami?
Ahorita no, creo que no tiene empleo.
¿Está en la casa acompañándote?
No, yo no vivo con ella.
¿Vives con tu papá solamente?
Sí.
Bueno, pues Laura, me encanta, un saludo muy grande.
Ay, muchísimas gracias.
Que sigas estudiando mucho.
Ay, gracias.
¿Qué quieres estudiar cuando termines?
Estoy pensando en programación y estadística.
¿Y eso sería cuándo? ¿El otro año?
Si Dios quiere, sí.
Pues Laura, un abrazo, gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Dayeli García tiene 17 años y está en 11 allá en el Liceo Femenino. Dayeli, hola.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
¿Cómo te ha ido con el colegio virtual?
Pues ahí, más o menos.
¿Por qué? ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado?
Pues no me ha gustado pues la distancia entre mis compañeras. No hemos como tenido muy bien el provecho de llegar a nuestro último año.
Claro, súper difícil. Pero ¿cómo te ha ido con el estudio, con las clases? ¿Cómo te fue? Porque ya estás en vacaciones, ¿no?
Sí, señora.
Pues, ¿cómo te fue con las clases? ¿Qué tal? ¿Qué tanto aprendiste?
Pues realmente, o sea, temas de 11-11, no mucho, pero pues se ha ido como reforzando temas anteriores a lo que llevábamos.
Claro. ¿Y cómo hiciste con la conectividad, con el computador, con qué te hiciste para tener las clases?
La institución me prestó un dispositivo, una tablet, y por medio de la tablet me he podido conectar a los encuentros virtuales.
¿A ti te la prestaron, Dayeli, y a los demás estudiantes, a las otras chicas también, o cómo hicieron las que no tenían?
No, pues le prestaron a las que realmente la necesitaban. O sea, ellos hicieron como una lista, fueron preguntando por salones, me imagino yo. Y pues así fue nuestro salón. Ellos preguntaron, la directora de curso preguntó quién necesitaba los dispositivos. y nosotras las que lo necesitábamos, pues fuimos y lo reclamamos allá a la institución.
¿A cambio de qué te prestaron la tablet? ¿La promesa es que estudiar es hacer qué?
Sí, señora, entregar los trabajos y asistir a los encuentros.
¿Y lo hiciste juiciosa?
Sí, señora, desde que me prestaron el dispositivo pude asistir con más frecuencia.
Muy bien. Dayeli, ¿y tu papá y tu mamá con quién vives tú?
Con mi papá.
¿Y tu mamá?
No, ella, vivimos en la misma cuadra, pero yo vivo en la casa de mi papá.
¿En qué trabaja el papá, Dayeli?
Mi papá trabaja en construcción.
¿Y la mamá?
Mi mamá no, ella es ama de casa.
Dayeli, ¿tienes hermanitos?
Yo sí, una hermana.
¿Y cómo han hecho? ¿Ella también está en el colegio o ya se graduó?
No, ella también está estudiando allá en el liceo.
¿Cada una tiene su tablet o les toca compartirla?
No, pues por ahora compartimos la tablet, porque pues a ella le iban a prestar una antes de salir a vacaciones, pero no le alcanzaron.
¿Y cómo hacen con los horarios? O sea, ¿a qué hora tienes tú las clases y a qué hora tu hermanita le pasas la tablet también a ella para que pueda tener sus clases de manera virtual?
Pues gracias a Dios los horarios no se chocan, entonces pues eso como nos favorece, entonces...
¿Y en qué curso está?
Ella está en aceleración.
¿Y aceleración es un proceso adicional que tiene el colegio?
Sí, señora.
¿En qué consiste?
Ayudar a los niños que han tenido, bueno, a las niñas que han tenido problemas, digamos así, en repetir años o algo así.
Ah, ¿son entonces como refuerzos a estudiantes o clases adicionales a aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje?
Como una validación.
Muy bien, Dayeli, pues queríamos hablar contigo, saludarte, te mandamos un abrazo grande desde Mesa Blum.
Muchas gracias, igualmente.
Antes de irnos a la pausa para comerciales, actualicemos las cifras. 16.981 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas, 87 personas fallecidas, según indica el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud. Casos de contagio, 3.541 casos nuevos, 3.541. Eso es un número muy alto y el número de fallecidos también, 87. Ese es el promedio que hemos estado manejando en estos días, por eso reiterar, guardarnos, mantenernos en casa, el uso del tapabocas, lo que decimos todos los días aquí en Mesa Blu. Estamos hablando de la Donatón por los Niños que arranca en esta campaña de la Secretaría de Educación de Bogotá y a la cual nos hemos sumado con el corazón y con las ganas de poder ayudarle a tantos niños que necesitan dispositivos electrónicos para poder continuar con sus clases en el hogar. Hacemos una pausa aquí en Mesa Blu. Numeral, Vanessa, donar a los niños es... ¿Qué es, Carolina, donar a los niños? ¿Qué dice la gente?
Seguimos, Vanessa, recibiendo todos los comentarios de nuestros oyentes y de nuestros tuiteros con el numeral Vanessa, donar a los niños es. Escribe Lina Sánchez, es un derecho que todo niño reciba la mejor educación sin importar las circunstancias. Eduardo, Vanessa, donar a los niños es tener el corazón y el alma en paz. No hay nada mejor que ver sonreír a un niño. Nayibe Perdomo, es importante donar porque mi corazón se siente responsable y feliz de darle la mano a un niño para escucharlo decir presente, profe. Mabelcilla 2228, si esas cifras son en Bogotá, imagínese en los pueblos, imagínese los milagros que tienen que hacer miles de familias con un plan de datos mínimo y un computador para varios de sus hijos y así enviar los trabajos. Camilo Villalba, Vanessa, donar a los niños es darle la posibilidad a los menos favorecidos de lograr acceder a la educación virtual para seguir forjando un mejor país. Vivi escribe también, ellos son el futuro, el respeto y la igualdad. Algunos de los comentarios que estamos recibiendo de todos nuestros oyentes con el numeral de esta noche, Vanessa, donar a los niños es.
Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
Hoy, en 15 segundos, 1 millón de personas se conectaron. 5.000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Somos Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.